Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Inventos Culturales, la muestra cabal de que los inventos son el presente y el futuro de nuestro país. Inventos Culturales es el programa que te mostrará la coyuntura económica, política y social a nivel nacional e internacional desde un punto de vista tecnológico y del desarrollo. Cómo las personas a través del trabajo duro pueden cambiar el destino de un país. En este programa ayudaremos a todos los que tienen sueños de crecer y desarrollarse a través de una ayuda práctica, contando nuestra experiencia para que los oyentes puedan tener una guía. Inventos Culturales, con la conducción de Alejandra Piaggi y Armando Leguizamón.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado a intitular así, Inventos Culturales. Porque en este programa tenemos las dos acepciones. Una de las mismas tiene que ver con desarrollar esa creatividad que habita en uno, por eso Inventos Culturales. Y también desde otro aspecto, uno, la creatividad, y desde el otro punto de vista, aquellos que quieren desarrollarlo desde un punto y desde un sentido profesional. Entonces, primero desarrollamos esa creatividad como motor, como movilidad hacia que ese invento sea profesional. Por eso que nosotros siempre tenemos a mi co-conductor, que es un inventor profesional, que es un inventor que ha sabido generar esta motivación en donde habita la creatividad de nosotros, como también desde el otro aspecto, lo profesional, y llevarlo a cabo, como en este momento Leguizamón Tecnología Minera. Pero más allá de Leguizamón Tecnología Minera, ha desarrollado cantidad de inventos profesionales, y darle también esta otra acepción, no únicamente la de generar el invento, sino de que ese invento sea profesional. Por eso es que hacemos este programa, por eso es que hemos creado este momento en el cual nos encontramos y reencontramos haciendo inventos culturales. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en FM 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play, podés bajar la aplicación de Radio Cultura. A todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone, nosotros nos hacemos presentes. Porque nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en realidad lo que sentimos es que entre nosotros, entre nosotras, somos radio. Y ahora te digo, ¿de qué manera estamos en vivo sin decirte que estamos en vivo? A través de el Servicio Meteorológico Nacional. Y en la actualidad el Servicio Meteorológico Nacional nos dice que la temperatura es de 14 grados 3, que la sensación térmica es exactamente igual, que la humedad es del 69%, que la presión es de 1014.5 hectopascales, que el viento es este, a 9 kilómetros por hora, y que la visibilidad es de 10 kilómetros. ¿Qué nos depara para el día de hoy lluvias aisladas. Es decir, en estos momentos hay como una llovizna, como que hay una garúa finita, y en algunos barrios mayor, en otros menores. Ya hace aproximadamente una hora, por lo menos aquí donde estamos nosotros, que es el barrio de Recoleta, lo está haciendo. En distintos barrios puede estar ejerciéndose de distintas maneras. Da para la continuidad del día probabilidad de estas lluvias aisladas. Para mañana hay que tener en cuenta la mínima. Va a haber una mínima de 8, una máxima de 19. Lo bueno que va a estar parcialmente nublado, es decir, va a haber sol. Por consiguiente, a la tarde ya les diría casi ligeramente nublado y con sol. Por último, el día jueves. Vamos a decirte que la mínima es de 9 y la máxima de 22. Hay una gran disparidad entre las mínimas y las máximas, como habrán percibido, porque la mínima de 9 tenés que salir abrigada como si fuera otoño, y después la máxima de 22 va sacando las capas de la cebolla. Es la recomendación mía en estas épocas del año. Bien, y después continuidad informativa. El día viernes. El día viernes tendremos una mínima de 13, una máxima de 20. El día sábado, una mínima de 8, una máxima de 19. El día domingo, una mínima de 9, una máxima de 21. Lo importante es que estos días no esperan lluvias. Lo que sí vamos a tener es distintos tipos de cielo, pero va a salir el sol. Algunos van a estar mayormente nublados, otros van a estar ligeramente nublados, y por momentos también puede estar despejado. Y el día lunes, como última información para este boletín, es que vamos a tener una mínima de 11 y una máxima de 21.
Leguizamón Tecnología Minera es el presente y futuro de un país por renacer.
Y ya realizada la apertura y ya dicho el Servicio Meteorológico Nacional, el próximo y el extensivo. También nos adentramos al día de la fecha. Y ya te dije, Leguizamón Tecnología Minera es uno de sus inventos profesionales, pero hay tantos, ya ni siquiera por el momento hay casos en los cuales le dicen hola Armando, ya le dicen hola, ¿cómo estás Leguizamón Tecnología Minera? Y así es como vamos avanzando en el día a día de él. Aquí estamos con un profesional, inventor, maestro de maestros, ¿cómo lo es? Armando Leguizamón. Hola Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola, Alejandra.
Muy bien, vamos a decir que hemos pasado a otro estudio en el día de hoy, ¿sí? De un estudio a otro estamos en estos momentos, pero muy bien, la verdad que se siente bien, un nuevo estudio, a veces hay que adecuarse, pero en esta radio estamos maravillosos en el estudio que sea, ya sea estudio 1, estudio 2, una cosa extraordinaria. ¿A usted cómo le va?
Bárbaro, un poco atrasado.
Sí.
Pido disculpas.
Pero bueno, no te hagas problema, hicimos una intro correspondiente y así nos adentramos. ¿No nos estaba escuchando?
No, estaba reunido con una provincia y la verdad que fue muy fructífera.
Ah, contanos.
Una provincia del norte argentino y se logró firmar un pequeño memorándum.
¡Qué bien!
De entendimientos para avanzar.
¡Qué bien! Bueno, ¿no se puede decir la provincia todavía? Hasta que no esté todo firmado absolutamente, ¿no?
Hacemos, seguimos con el mismo procedimiento de Paraguay hasta que...
Bien.
No sé.
Bien, para que no se queme.
No, no por eso. Simplemente porque a veces hay tiempo para todo.
Está muy bien.
Y no hay que contar los pollitos hasta que no
nacen. Me parece muy bien. ¿Y cómo está lo de Paraguay, que no te he preguntado?
Bueno, ahí estamos.
Porque tenemos nuevo presidente ahora.
Sí, hace muy poquito que asumió. Y es más, todavía está nombrando algunas áreas.
Exacto.
Así que, no, pero vamos bien, vamos todo bien.
Y después de que se nombren esas áreas, nos vamos a ir adentrando.
Ya estamos avanzando de alguna manera con algunas comunicaciones formales a través de algunos organismos correspondientes. Bien, yo diría que bien.
Bueno, eso es lo importante. Vamos avanzando y vamos avanzando bien. ¿Y cómo va avanzando Leguizamón Tecnología Minera y fundamentalmente este puente a nivel nacional, internacional con el mundo PYME que a mí me encanta?
No, está bárbaro. Es tan bueno que estamos obviamente en la etapa de finalización de, por ejemplo, lo que es la planta baja, donde va a ser el centro de negocios y las cosas relacionadas, y me cuesta creerlo. Lo diferente que somos.
¿En qué sentido?
En todo sentido. Yo soy una persona que se rehúsa a copiar. Entonces, porque si es como que es como que un boxeador necesita ayuda en el ring, ¿me explico?
Claro.
Un inventor siempre se debe iniciar su propio camino.
Se debe reinventar.
Es como que un boxeador le pregunte a un amigo si puede subir al ring porque él está cansado. No. Tenés que aprovechar ser diferente. Y en ese procedimiento ahí es donde se crean nuevas cosas.
Donde se da el salto cualitativo.
Sí, donde se crean nuevas cosas, nuevos desarrollos, nuevas formas de negociar.
Y nuevas tendencias también, porque ustedes están aplicando una nueva tendencia en lo suyo.
Sí, es todo nuevo. Realmente es un centro de negocio integral, nacional e internacional, muy lindo.
¿Con el apoyo?
Yo hoy se puede decir que hasta que no esté, hasta que no se lance la empresa, estoy. A veces a las personas no les gusta, pero es así. Estoy con el apoyo de Dios porque esto es una obra maestra.
Qué bueno.
Es una obra maestra.
Es decir, el primer gran apoyo.
Sí.
El divino.
Y mucho trabajo, muchísimo trabajo, muchas horas que le estamos dedicando para que todo salga perfecto.
¿Qué sería la perfección para vos?
Perfecto es cuando no quitas ni pones nada. No le sacas ni le tenés que. Para que quede perfecto, no le tenés que poder sacar nada ni agregar nada.
¿Es posible llegar a la perfección o es una utopía?
Humanamente, para lo que nosotros tenemos que entender, para nosotros es nuestra perfección, se puede llegar. Obviamente lo celestial es perfecto, no lo terrenal, pero para nuestro punto de vista sí.
Qué bien, lo celestial es perfecto. Bien, lo terrenal es una búsqueda para mí, y cada vez que uno cree llegar a la perfección existe algo nuevo que puede trascender, sin lugar a dudas.
Sí, totalmente. Y bueno, por ejemplo, te doy una primicia. Que nosotros
estoy buscando desde que te sentaste, no sé si te diste cuenta. Te pregunté la provincia, después te pregunté Paraguay, después te pregunté sobre el centro de negocios. Bueno, dame la primicia.
En la planta baja, sí, que están las zonas de archivos digitales y cajas de seguridad no bancarias, todas las salas, que son muchas, las bóvedas y los pasillos, tiene el nombre de, se va a hacer el bautismo, el nombre de héroes de Malvinas vivos.
Sí.
En vida.
Qué bien. Donde, los homenajes, por ejemplo, tienen que ser en vida.
Tenemos el pabellón, el más al fondo de todo, el más alejado, es el pabellón de gendarmería.
Qué bien.
Héroes de Malvinas, vivos. Y después tenés el pabellón de prefectura, que es un pasillo. Y después tenés la primera sala de almacenamiento, que es Ejército Argentino, Armada, la Marina, y la Fuerza Aérea en la zona de bóvedas.
Qué bien, qué interesante.
Entonces, la inauguración yo creo que va a ser muy emotiva porque se van a hacer algunas palabras.
Y la idea es que vayan aquellos héroes vivos.
Exacto, sí, por supuesto. Bien. Porque es como un sueño que yo lo tenía desde hace muchísimos años, que es transmitirle la alegría y corresponderle en sentimientos de muchos argentinos.
Sí, el reconocimiento.
Pero con palabras
del
no
alma,
política.
Del alma. Del alma.
Por ejemplo, yo te iba a decir cuál es la diferencia entre un soldado, un piloto de la Fuerza Aérea de Malvinas, y un policía. Ambos sabemos que son trabajo peligroso.
Sí.
Pero también es peligroso manejar un colectivo, ¿verdad? Pero la excepción es la muerte. Es decir, podés tener un accidente, pero tu trabajo es la vida. Es decir, sí, es decir, tu trabajo de alguna manera es seguro y podés tener algún accidente. Lo mismo pasa con un deportista, con todo. Hay algunos trabajos que son más peligrosos que otros, como por ejemplo ser bombero.
Sí.
Pero te digo, ¿cuál es la diferencia de un piloto en una guerra? Es que la excepción es la vida.
Claro.
Vos fíjate cómo cambia.
Está muy bien.
La excepción es la muerte en una profesión, pero cuando vas a subir, cuando subís un avión y vas a atacar al enemigo, la excepción es la vida. Es decir, si vos quedás vivos, vos vas a la muerte.
Está muy bien.
Y cuando, mientras vos vas a la muerte, vos te estás entregando porque sabés que si acierta el enemigo, te caíste. Y entonces pones todo. ¿Y por qué no pones? ¿Por tu bandera?
Sí, por la patria.
Por la patria. Entonces, yo creo que en la medida de cada persona que tiene nombre en nuestras instalaciones, hay una palabra adecuada para cada uno de ellos en base al heroísmo y a la entrega que hicieron por nuestra patria.
Me parece fantástico.
Así que eso es en lo que es el primer subsuelo. Y lo que es en la planta baja, vamos a hacer lo mismo, pero la temática es darle nombre a todas las oficinas, las salas, sectores especiales y demás. Ferrocarriles Argentinos.
Bien. Bien.
Entonces,
bien Industria Nacional.
Sí. Así que, bueno, imagínate que hay mucho para hacer. Mucho para hacer. Y a veces uno anda apurado, como en el caso de que llegue tarde, pero había una causa noble. Es decir, que estamos trabajando para generar trabajo.
Ese es el punto.
Así que
trabajar para generar. Y como teníamos para el día de hoy el título, y lo vamos a adentrar ahora, como a mí me gusta decirlo, que tiene que ver con no emborracharnos de poder. Ahora que justo estás tomando, pero es agua. Muy bien. No te emborraches de poder. No sea cosa que te olvides de los derechos de los afligidos. Claramente lo que estás diciendo.
Es un juego de palabras que, si te pone a analizar, ¿qué significa emborracharse? Porque la acción de consumir vino no es emborracharse.
Obviamente.
Emborracharse es el efecto que te genera.
El exceso.
El exceso, ¿no? Y emborracharse se puede decir que es la demostración de que has perdido
el control
de los sentidos. Ya ni fuerza tenés.
Es verdad.
No es que no solamente decís tonterías y te comportó de una manera excesiva, extrañamente desequilibrada, sino que ya no tenés ni fuerza, ni equilibrio, ni horizonte. Es decir, todos los lugares te parecen iguales, excepto el suelo, que es tu descanso.
Si alguien que gerencia, sea una pyme o lo que fuera, pierde el control, pierde todo.
Es que,
justo hablando de estrategia la semana pasada.
Bueno, vos fíjate, generalmente le pasa a los famosos que se emborrachan del éxito, tal vez.
Sí, también.
O de salir en la tele todos los días.
Sí.
Y así
que
como,
no es el éxito.
Bueno, ese paseo por la fama.
Sí.
O la pseudo fama.
Que es distinto.
Que es distinto. Y quieren tenerlo todo. Pero no pueden asimilar y construir a partir de ese pequeño éxito. ¿Y cómo termina? Embriagándose de algo que no existe y caen.
Sí.
Entonces pasa con los jugadores de fútbol, pasa con todos los deportes, con todas aquellas personas que crecen sin estrategia.
Está muy bien. Perdés el control, y aparte también el hecho de emborracharse tiene que ver con una adicción en muchos casos. Pasa a ser adictivo.
Bueno,
que en el poder ocurre eso.
Es que muchas veces emborracharse es un escape,
claro,
a tu responsabilidad. Exactamente pasa lo mismo con otros, ¿cómo se puede decir?
Situaciones de la vida.
Con otros productos, como puede ser la droga, así,
sí,
el
lo
juego
que fuera.
Y demás. Escaparse de la realidad. Pero volviendo al tema de emborracharse, fíjate que dijimos que no tener fuerza ni para poder controlar tu forma de desenvolverte.
El problema es cuando estás en niveles altos, que estás generando lo que decía también el titular de hoy. No te das cuenta de que estás perdiendo y estás actuando sobre determinadas personas que son las afligidas. Una cosa es que lo hagas solo con tu vida y otra cosa es que lo hagas con la vida de los demás.
Pero bueno, el hecho de emborracharse y no poder mantener el equilibrio, imagínate si alguien se puede apoyar en vos.
Claro.
¿Cómo te apoyas en un borracho? De poder.
Sí, sí.
Entonces, y ahora, afligido.
Es más, el borracho por lo general, de poder o de lo que fuera, en este emborracharse necesita el sostén. Muchas veces viste que busca tu brazo para poder
Pero
sostenerse.
El problema es que Un político es un líder.
Claro, ese es el punto.
El pueblo se debe sostener.
Ese es el punto.
En la estrategia y la conducta que tenga.
Eso.
Entonces, ¿y afligido por qué? Porque afligido es aquella persona que se puede... En realidad, a los argentinos lo podemos definir como afligidos. Personas que tienen una preocupación, un sentimiento de abandono, de tristeza, de no tener las cosas claras, de no tener horizonte, de tener frustraciones, de tener miedo. Afligido.
Sí.
Expresa mucho el sentimiento, que no es lo mismo que preocupado.
No.
Afligido es mucho más, porque te tenés las preocupaciones, pero con una cuota de sentimiento muy profundo.
Sí.
De abandono. De que necesitas una solución porque te consume el dolor. Entonces, un borracho tratando de consolar a un afligido. Pero el afligido, la política, es la que actúa de... el que hace al afligido. Porque lo que hace te aflige.
Claro.
Te genera el verbo. Te genera la acción para que vos termines siendo un afligido.
Sí, sí, la aflicción. Sí.
Entonces, ¿cómo podés trazar un horizonte para que los afligidos, que somos todos nosotros y todas las personas que tenemos que ser gobernadas para tener un camino de estabilidad, de tranquilidad, de seguridad, de educación y todo lo demás, persiguiendo un borracho? ¿Y por qué emborracharse de poder? Porque lo que hace el borracho cuando consume alcohol, en la acción de consumirlo, le empieza a sentir sabor al vino. Entonces, le empieza a sentir el sabor. Y no tiene que ser el todo el vino en este caso. Tiene que ser un condimento del almuerzo.
Te entiendo.
Ahora, el político, si empieza a emborracharse del poder, del omnipotente,
le toma el gustito.
Le toma el gusto de la soberbia, de la injusticia,
de la perpetuidad.
Sí, del que todo lo puede.
Y del que, todopoderoso.
Exactamente. Y se olvida que son nuestros empleados. Y se olvida que es una persona en la cual nosotros delegamos la confianza porque creemos que es una estratega para que nos dirija. Y la función es trabajar para nosotros, porque no hay otra función. Es trabajar para la mayoría,
sí,
sin atacar a la minoría, buscando el equilibrio.
Sí.
Y ahí es donde se empieza con ese círculo vicioso.
Ahora, ¿cuántas veces hay personas que no están en el poder y sin embargo ya están emborrachadas,
Bueno, ese poder? Lo que pasa es que...
Y sin embargo no llegaron.
Bueno, siempre volvemos a lo mismo, a la palabra estratega. ¿Qué es un estratega? Entonces, siempre con la misma palabra. Se puede ser una persona que tiene control todo el tiempo de su ser, de su personalidad. Si no, no es una estratega. Una persona que tiene control sobre todas sus emociones para poder ejercer el poder en equilibrio. Entonces, hay un versículo de Proverbios que dice: un rey no debe ser amigo del vino, de la bebida.
Está muy bien.
Entonces, porque, ¿qué significa? Que no debe emborracharse del poder. Porque el hecho de llegar a las altas cumbres de la política argentina...
Queremos aclarar que el consumo acá tiene que ver con el poder. Ese es el punto.
El hecho de llegar a la cumbre del poder es una responsabilidad tremenda.
Sí.
Una responsabilidad tremenda, pero humana.
Debería serlo.
Porque vos lo que justamente tratás de llevar adelante es...
El bien común.
El bien común. Y tratás con personas. Entonces, no es como dirigir una empresa, que a veces es una mezcla de generar un buen dividendo con la menor cantidad de personas. Es netamente comercial. Y si es posible, en el camino, ser ética. Eso sería una empresa perfecta. Ahora, la política es diferente, porque tu función es hacer el bien colectivo. El bien colectivo. O fíjate que no es cuánto factura, no, sino es tratar de ejercer el poder y la armonía para que todos estemos mejor. En la empresa es diferente. La empresa es generar rentabilidad.
Sí.
Entonces vos fíjate que muchos asocian una empresa, el Estado es una empresa grande. No, mentira eso. Eso es mentira. El Estado es una cosa, una empresa es otra. Una empresa está concebida para generar dinero.
Está claro,
en el Estado,
que han pasado
el Estado,
por el Estado.
El Estado está concebido para garantizar que todos tengamos las mismas oportunidades bajo las mismas leyes, bajo los mismos, las mismas
herramientas. Está bueno lo que decís. El Estado no es una empresa grande.
No, por supuesto,
es un
no.
mito.
Es que, ¿cómo se forma la familia?
Por eso que tantos no han sabido gobernar, creyendo que iban a gobernar una empresa grande.
Pero no, no funciona así. Porque no saben lo que es una empresa. Porque si te heredan la empresa y no la creaste, si la construiste a partir de lo que te dejaron con mejor habilidad, bueno, bárbaro. Pero si la heredaste, si venís con un apellido, recibiste la herencia y tenés todo el dinero, ¿cuál es tu mérito? Ninguno. Entonces, ¿vos crees que es lo mismo? ¿Pero por qué no saliste de tu empresa?
Ahora, en un Estado también tiene que haber una rentabilidad positiva, es decir, el debe y el haber debe ser positivo.
No, el Estado lo único que tiene que generar es condiciones para que las personas se desarrollen en el ámbito educativo, cultural, y para que las empresas puedan utilizar el desarrollo de esas personas para generar riqueza. Entonces, cuando más empresas generan más riqueza, mejor está la nación.
Sí, pero Armando, te van a decir, y entonces el déficit fiscal,
bueno,
y entonces el Fondo Monetario Internacional o el organismo que fuera que te dice mantené bajo y genera un déficit fiscal en donde el debe y el haber del Estado tenga que ser positivo, pero, no negativo.
A ver, yo me gustaría, del otro lado, si escucha algún economista, discutir con él. Yo ya he discutido con 30 a la vez. Eso no funciona así. Porque si vos tenés un déficit, lo que tenés que hacer es que más empresas produzcan. No tenés que reducir los costos. A ver, yo una vez le dije a mi señora, bueno, mirá, Armando, estamos gastando esto y está entrando esto. Bueno, tengo que generar más. No dejen de comer o tengan una sola comida. Si vos tenés para una sola comida, comés al mediodía y tu mujer te dice, bueno, tenemos que ahora desayunar y ya, porque, bueno, trabajo más horas. No cierren la boca. Entonces el Estado lo que tiene que hacer es promociones para que más industria se quiera radicar en el país, que se exporte más, que en vez de exportarse las hojas se importe la harina o los productos ya terminados.
Y si no podés generar más porque hay impedimentos, porque a veces la realidad te lo impide.
Entonces no te postules, no te postules. Si vos vas a quejarte del problema que ya todos conocemos, no te postules. Si vas a decir que reducir, quitar, como hicieron con los ferrocarriles, no te postules.
Bueno, no es lo mismo sacar todo que sacar lo que es necesario y dejarlo positivo.
Pero, ¿qué es necesario y para quién es necesario? Volviendo a hace varios programas atrás, hablamos de lo que era necesario para las personas. Entonces, para una persona que vive en el microcentro, el ferrocarril, la verdad es que le da lo mismo. Habría que preguntarle a aquellos que viven en la banda o que viven en...
No, para ellos es muy importante.
Bueno, entonces, ¿qué hay que quitar?
Es su conectividad.
Ahora, es fácil quitar cuando vos no sentís lo que te van a sacar. Porque todas esas personas que dicen, vamos a hacer recorte, pero ¿desde qué punto de vista lo toman esa decisión?
Pero a veces si en tu casa no podés generar más trabajo, porque no lo podés tener, a veces hay cosas más superfluas que hay que recortarlas.
No, no, en el caso de Argentina, no, no pasa eso. Porque, a ver, ¿cuántos planes trabajar hay? ¿5 millones? ¿6? No voy a decir número. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto empleado tenía el ferrocarril? 90.000. ¿Hay más de 90.000 planes de trabajar? ¿Entonces el ferrocarril se podía haber mantenido? Sí. Entonces se terminó la mentira del político que dice, tenemos el ferrocarril de la pérdida. Tenés 5 millones de planes y tenía 90.000 empleados del ferrocarril. No encierran las
sí,
cuentas.
Sí, con el ferrocarril estoy de acuerdo, bueno, pero a veces que en una casa hay que recortar.
La Marítima Argentina suma los empleados de la Marítima, más los empleados del ferrocarril, más los empleados de las compañías de telefónica, más los empleados de cada del Estado, más los empleados de YPF, más los empleados... A ver si suma la cantidad de planes. Ah, claro, ¿podés regalar la plata, pero no podés hacer que la gente se gane el dinero dignamente? Se cae la mentira en 30 segundos, porque del otro lado tenés 5 millones de planes.
¿Y bueno, y a los que le regalás, ¿por qué no se los sacás?
Porque vos le tenés que crear las condiciones de trabajo.
Porque tampoco está en regalar, generar.
No, vos le tenés que crear las condiciones.
Claro.
Es decir, crear herramientas para que, por ejemplo, el tema de las indemnizaciones o el tema de los beneficios que pueden tener aquellas empresas que toman empleado, premiarla por tomar empleado. Entonces, ya que sos incapaz de generar herramientas propias, usá las que hay. Beneficios para aquellos que tomen empleado, donde el Estado pague parte de la indemnización o pague la indemnización, si es socio tuyo el Estado. Si sí. El Estado se lleva el 63% de tu riqueza, ¿qué? ¿No puede hacer un modificar la ley y que el Estado pague las indemnizaciones? Si es socio tuyo. ¿Y regular los juicios laborales? A ver, ¿qué es más fácil? ¿Sabes qué es más fácil? Es, con la excusa de que no funciona lo público, cierro y lo privatizo. Pero al privado sí le funciona.
Pero ese es un error, ese es un mito.
Ahora vos fíjate qué loco, ¿no? Entonces ya los que la dirigen, no a la gente.
Claro, en eso es así.
A ver, no, a ver, siempre, por eso, es importante conocer de la estrategia bélica. Porque la estrategia justamente en lo que es lo militar, siempre es importante poner buenos generales. Entonces hay que pensar a pensar de que los políticos deben poner, en vez de afines, personas capacitadas o capaces de dirigir. Por eso es general de
sí,
de,
sí, sí,
¿no?
También gente de generar
esta, generar estrategia. Entonces, ¿por qué pones una persona que la va a reventar la empresa si no entiende nada? No es del rubro siquiera. Entonces tiene que aprender todo. Con esa excusa, no tenemos, perdimos toda la marina mercante argentina. No tenemos barcos, no tenemos
en eso estamos de acuerdo.
Remolcadores, no tenemos nada. Entonces, se van a otro país.
Perdimos lo propio.
Ahora,
vamos
pero
perdiendo
claro,
lo propio.
A ver, yo que.
Vamos perdiendo lo nacional.
Pero obvio, si vos tenés un remolcador y en el país limítrofe pagás 10% de impuestos, acá pagás 63%, tu trabajo y tu función de empresario da rentabilidad. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado. ¿Cómo te voy a sacar 63? Si te saco 63, te me vas y tengo cero. Bueno, vamos a buscar un equilibrio.
Claro, te coloco un 5 en lugar.
No, te coloco un 10. Y ahora
no, te coloco un 5, 6, 7 para generar mejor.
Pero,
en caso extremo, si no, generar una sana competencia también, pero, en donde estemos 10 y 10.
Ahora, ¿te das cuenta que no concuerda la mentira de que lo público da... que dicen... Vos fíjate que no concuerda, que dicen que las empresas, que el Estado es una gran empresa. Ahora, ¿por qué no aplicar la ley de la competencia entonces? A ver, si el vecino te baja el precio, tu comerciante, vos bajás el precio. Ahora, si en otro país tenés el 10% de IVA, no te olvides que es una empresa, el Estado,
sí,
según ellos, bájalo a 10, competencia. ¿No te das cuenta que no tiene sentido lo que dicen? Es para los bobos.
En ese caso, sí.
¿No tiene para vos? Ah, sí, ¿que Paraguay cobra el 10? Bueno, yo también te cobro el 10. 9,9.
Claro, es lo que te dije.
¿Está?
Esa 9, es 9. La ley de competencia.
Entonces, ¿ves que cuando conviene es una empresa y cuando no conviene no lo es? ¿Te das
Coincido.
Cuenta? Entonces...
Bueno, pero ese es el gran error.
Por eso, pero eso radica en los ojos de un estratega.
Aparte, el punto es conveniencia para quién.
Bueno, pero no... Si vos sos un político...
Debe ser para el pueblo.
Debe ser para el pueblo.
Debe.
Porque vos haces la acción de afligir. Vos afligís al pueblo con tus decisiones. Vos las ahogás en sufrimiento. Con tus decisiones. La incertidumbre es una cosa muy difícil de canalizar. Porque es el no saber qué va a pasar.
Claro.
Es como una película de terror. Pero en tiempo real. 24 horas es una película de terror, es esto. Entonces...
Me encantó lo de en tiempo real.
Ahora... ¿Cómo, si vos sos un estratega y te dedicas a la política?
Claro, no tenés reglas claras tampoco.
Las tenés que manejar siendo estratega. Porque vos bajás, bajás los impuestos y se terminó. Ahora, así es con todo. Así con todo. Entonces, esto de emborracharse el poder hace más que nada una clara simplificación de los últimos 70 años de gobierno. Todos se han emborrachado de poder. Y los que no se emborracharon de poder eran personas tibias. ¿Está? Que lo único que hicieron es llegar para generar tanta incertidumbre a la gente que permitieron a los borrachos dirigir el país. Porque un barco sin timón, a veces, viene cualquiera y dice, yo sé manejar un barco, venga. Mm. Porque el otro era un tímido, no sabía agarrar el timón. Entonces, y te lo podría decir, gobiernos radicales, o ¿qué estuvieron?
Sí.
¿Está? No te postules si no tenés la estrategia. Mm. Eso que dice, vamos a sumarnos, vamos a agrupar, todo, entre todos podemos, no, mentira. Entre todos podemos, no. No le eché la culpa a la gente, porque en todos podemos es una trampa. Vos fíjate, si no pudimos es culpa de todos, te dicen después.
Es verdad.
Entonces no.
Textual.
Entonces,
estaba pensando en
no.
eso.
Un líder dirige la tropa. Entonces, el líder, un general dice, 10 por el flanco, 10 por la retaguardia, 10 por el frente, 5 en la trinchera. Entonces, eso es un general. ¿Y el soldado qué hace? Agacha la cabeza, va para allá, va para allá, va para allá. ¿No? Obviamente, esos pequeños pelotones que va formando tienen pequeños líderes. Pero la orden debe ser clara. Debe ser clara porque, si no se entiende, nadie puede cumplir la misión. Entonces, un político es extremadamente importante que, en vez de ser un borracho, sea un estratega.
No, y aparte, uniendo la semana pasada, lo cual es fantástico, sí, te iba a decir lo que estás diciendo, lo de las fortalezas, lo de crear las propias fortalezas, que está tan lejano la fortaleza desde el lugar a la fortaleza interna, que está tan lejano al emborracharte de poder, tan lejano, ¿no?
Bueno, pues fíjate.
Porque sí, la falta de fortaleza es la que genera emborracharte, sí, de poder.
Claro, si tomamos como ejemplo, la fortaleza se puede decir que es el punto a proteger,
claro,
¿no? Donde se concentra la elite de la fuerza y se van creando trincheras. Entonces, cuando van cayendo la trinchera, por último queda la fortaleza, el lugar que es impenetrable, que se va a defender, porque ahí funciona la asistencia misma del pueblo. En la fortaleza, en un país, tenés la gente, lo que vos debes proteger, la gente. Y cuando hablábamos de que un político debe tener moral y demás, ¿por qué la moral y la ética? Porque cuando vos construís una fortaleza como líder, ¿no? Mm-hmm. Para proteger a tu gente, vos tenés que cumplirte en la palabra amor. Porque, ¿qué defendés vos? Como cuando vos construís una fortaleza donde tenés gente, muralla para proteger a las personas. Pero vos, cuando te construís como líder, ¿qué protegés? ¿Qué es lo más preciado que tiene su hermano? El amor. Entonces, vos lo tenés que proteger, que es lo más preciado.
Qué bien.
¿No? Entonces, para proteger el amor, ¿con qué lo vas a proteger? ¿Con un látigo? ¿O vos acaso a tu novio, o a tu pareja, o a tu hija, le das un latigazo para que te quiera? Lo construís con cosas muy, muy sensibles, que es la moral, la ética, la conducta, para que te quieran imitar y que te quieran como sos. Bueno, cuando vos sos un líder, tenés que construir justamente, construirte en la moral y la ética, para el valor más preciado que tiene su hermano, que es el amor. Ahora, eso que vos construiste es para la gente. Entonces, si vos construís tu forma de ser en el amor, en la moral y en la ética, podés ejercer un poder equilibrado para que todos se beneficien. Y como sos un estratega, vas a utilizar herramientas direccionadas para que todo el mundo esté conforme, o la gran mayoría. Y aquellos que no están conformes, creás instrumentos para que estén conformes.
Bien.
Porque justamente el sol sale para todos. Y le tenés que dar oportunidades a aquellos que tocás por algún tipo de interés de reconvertirse. Reconvertirse. Entonces, porque el objetivo de un político justamente está dentro de la frontera.
Es decir, que el punto no está en una motosierra, sino en muchos casos utilizar un buen bisturí.
Bueno, a ver, es que está demostrado que no funciona, es una mentira. Es una mentira tan grande como la cordillera de los Andes. Mirá qué grande, 3.500.
Estuviste bien. Muy bien.
3.500. A ver, la motosierra no construye nada. ¿Qué va a construir la motosierra?
No, el hacha. Por el contrario, destruye.
Destruye. Entonces, sí, algunos te van a decir, sí, pero tenés que destruir para construir. No, eso no es así. A ver.
No, aparte, antes de destruir tenés que saber muy bien qué vas a construir.
Bueno, lo privado anda mejor. El ferrocarril, se levantaron todos los ramales. Yo conozco el ferrocarril. Imagínate que si voy a hacer la temática del ferrocarril, la conozco.
Sí.
Entonces.
Lo sé.
Entonces, bueno, son personas que vienen a quitarle algo a los argentinos para empobrecernos más.
¿Cómo hicieron en África? Ahí está. ¿Cómo hicieron en África? El emborrachamiento de poder y la aflicción de un pueblo. Claramente.
Lo que sucede que si la Argentina está mal, las empresas extranjeras le pueden sacar hasta la última gota de sangre. Si está bien, está blindado.
Claro.
Porque vos podés negociar con una persona que está mal, porque sabés que está mal, y podés sacar una gran ventaja. Ahora, con una persona que está mejor que vos y que le sobra el dinero, ¿qué podés negociar? Nada. Si él no te necesita, déjalo ahí, te dice.
Exacto.
Bueno, así funciona el país. Entonces, eso de quitar no está bueno.
De quitar eso encima por quitar.
Es traición a la patria. Eso es traición a la patria. Porque, fíjate lo que es el Gran Buenos Aires.
¿Y por qué entonces, o para qué crees que hay soldados que lo compran?
No, esos son espías, infiltrados.
No, hay soldado, parte de un pueblo que lo compra.
Porque habíamos hablado en el programa anterior de que cuando estás noqueado, estás en un ring y te dan tanta trompada, te dejan sin aire, ya los ojos están bien nublados, el oído está inflamado, no podés ver claramente. Entonces no sabes si el que te está pegando es tu oponente o es el referee. Lo único que querés es una toalla.
Claro.
Y el que te tira la toalla es tu enemigo. En este caso, vos lo que querés es sentarte, basta ya de trompada, basta de golpe, ya no damos manos, argentinos. Entonces ves una pequeña luz, aunque sea negra, luz negra, y dices, bueno, ahí está la silla. Porque estamos cansados. Entonces, lo bueno de saber, de ser una estratega, es poder identificar a toda esa gente que es infame. La palabra es infame. Mm. Infame. Poder identificarlo. Porque los argentinos no necesitan un verdugo. Necesitan una persona que construya, no que destruya, que perfeccione, no que cierre, que haga operativa, no que la haga, que le haga una tapera, ¿no? Uh-huh. A ver, lo privado es muy sencillo. Aquellos que quieren, que apuestan en lo privado, que pongan el dinero para hacer lo que quieran hacer y que el Estado le dé la ruta o le dé la concesión para que puedan explotarse determinado negocio. Lo privado no debe mezclarse con lo público a menos de una alianza. Pero lo público debe ser siempre público. ¿Por qué? Porque si es privado, ponés vos el dinero. ¿Por qué querés hacer dinero con lo que hizo el gobierno?
Con lo propio.
A ver, si vos haces una aerolínea que la estamos gerenciando mal, vos querés ganar, hacé la tuya y demostrame como la tuya es mejor, más eficiente que la mía, entonces yo te copio. Entonces, eso es el ejemplo público-privado. Pero ahora, de la parte del Estado, si anda mal, cambia los que la dirigen. Porque anda mal, porque está mal dirigida, está mal gerenciada. Porque no te olvides que el Estado es administrar los bienes de la nación. Pero la empresa que dirige la compañía es una empresa textual y contundente. Es una empresa.
Bien.
Entonces, Aerolíneas Argentinas es una empresa. YPF es una empresa. Entonces, no es el Estado. Si es una empresa, tratala como empresa. Poné a las personas que la dirijan, que la hagan crecer, que tengan estrategias corporativas para hacerla crecer.
Sí.
Pero es del Estado. Pero es una empresa. Está dentro de la ley de sociedades, la forma de gobierno, la sindicatura, algunas cotizan en bolsa. Entonces, no diga que es el Estado, porque es una empresa jurídica. Se debe tratar como una empresa jurídica. Entonces, si anda mal, cambia a los que la dirigen, cambia el directorio. No diga que es el Estado, es una empresa. O si no, ¿dónde estudiaste economía? ¿Dónde estudiaste?
Vos les planteaste todo esto a los 30 economistas que estuvieron en la mesa, ¿no?
No tenía oportunidad.
Porque lo decís
no
con una pasión, no tenía y una oportunidad. Entrega.
No tenía oportunidad, me conozco toda la ley de sociedades, todas las modificaciones, artículos, toda la ley internacional de comercio, la ley de todas las provincias. Me las conozco todas. Pero me conozco hasta la modificación.
Ahora te hago una pregunta. Pero, en relación a esto, vos que sos apolítico, sin ningún tipo de bandería política, ¿cómo se cambia la situación de este país cuando sos consciente y te das cuenta que estamos muy noqueados y estamos en un ring? Según tu análisis.
Bueno, es que para cambiarlo es muy sencillo. La persona que dirija debe ser una estratega, una persona que la tenga totalmente clara. Por ejemplo, con el ejemplo de los economistas que estuvieron en mi oficina, me plantearon, pero yo tengo el manual completo de la CNB ahí. ¿Qué me decís? A ver, no, eso no es mentira lo que está diciendo. ¿Dónde está eso anotado? Ojo con el que estás discutiendo. Ojo que No, pero la ley de internacional de comercio. No, pero yo también la conozco, acá está, mira. Entonces, el estratega debe saber qué remedio le corresponde a cada uno. Y si te vienen a aconsejar, vos tenés que ver si es un consejero que quiere sumar, o un consejero que trae sus apreciaciones para hacer un negocio particular o para perjudicarte. Por eso tenés que conocer y prepararte.
Ahora, si tenés 40 grados de fiebre, algo que había hablado justamente anteriormente, 40 grados de fiebre, y te medican con Tafirol 4 tomas por día, que es supuestamente lo que baja la fiebre, pero en realidad lo que vos tenés que te produce la fiebre es una infección, y te dejan con un Tafirol, ¿qué hacemos?
Bueno, yo te voy a identificar, muy fácil eso. ¿Quién es el generador de la fiebre? Acá en el gobierno. ¿Cuál es el problema argentino? Es político. No es económico, no es comercial, no es financiero. Es político.
Netamente político.
¿Quién es el enfermo? ¿Nosotros o ellos? ¿A dónde tienen que aplicar? En la política.
Sí, pero lamentablemente ellos se enferman un pueblo.
Bueno, entonces acá ellos son los que no se enferman. Entonces, si a vos te están calentando con un soplete, con un lanzallama, por más que yo te dé una pastillita para bajarte la temperatura, el otro está con un lanzallama, el político ahí, reventándote todos los días con incertidumbre. Yo te doy una pastilla, bajo un grado, y el otro viene con lanzallama. La política está con no está cocinando en un horno eléctrico, ¿verdad?
El problema es cuando solo tenés opciones de lanzallamas distintos. ¿Cómo haces?
Bueno, identificar cuál es el que quema menos hoy.
Claro, hoy ese es el punto. Eso es lo que está pasando hoy.
Identificar cuál quema menos.
Eso es lo que está pasando hoy.
Pero tenés que ver de todo cuál tiene capacidad de daño. Porque aquel que te quema un poquito.
El que tenga menor daño. Bueno, para cada uno el menor daño posible.
Fíjate con quién está asociado y con quién se relaciona para ver quién tiene más combustible para quemarte por más tiempo.
El problema es cuando estás en una etapa de knockout, perdés muchas veces el pensamiento. Vos dijiste, los oídos empiezan, te empezás a cegar, los oídos empiezan a no poder escuchar, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y vos lo dijiste claramente cuando estás en esta situación, cuando estás vapuleado.
Sí. Bueno, pero esto es muy sencillo. Lo único que podemos hacer.
Porque el
hoy,
objetivo de muchos es quitarte el pensamiento, ¿eh?
Es que de eso se trata, noquearte. Claro. Noquearte emocionalmente.
Exacto.
Es que la política te noquea emocionalmente.
A eso apuntaba.
Y comercialmente y económicamente. No te da trompada. Te da trompada en el bolsillo.
Claro.
Te da trompada en la salud.
Exactamente.
Te genera duda. Ya no sabes quién es el enemigo.
Exactamente.
Entonces, divide y triunfarás. Es típico.
Sí.
Divide y triunfarás.
Y reinarás.
Entonces, en el
caos.
¿Qué
es triunfar?
En el caos, a veces se confunde el enemigo y el amigo. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de identificar quiénes son aquellos que vienen con mentiras que no funcionaron nunca. Si no, seguí de vuelta con lo mismo, seguí como está.
Sí.
Pero aquello, fíjate el desastre que hizo Martínez II.
Sí.
Desastre. La política, ¿y qué era? ¿Cuál era la profesión? Bueno, entonces los números no van con el sentimiento. Yo no te puedo comprar a vos, ¿verdad? Uno te debe conquistar. Yo no te puedo.
Qué bien.
Entonces,
qué bien que está. Una cosa es comprar y otra cosa es conquistar.
Entonces,
está muy bien. Creo que lo que hay que hacer es conquistar al pueblo. Tenés toda la razón del mundo.
Pero la conquista es una victoria, es ganar. Entonces, vos tenés que ganarte la confianza.
Está muy bien. Conquista es victoria y conquista tiene que ver con estrategia.
Con estrategia.
Está muy bien. Por eso que es una conquista.
Entonces, ¿cómo podés decir que hay parásitos en el Ministerio de Educación? Sos el más maleducado de todos, entonces. Porque vos fuiste a una escuela pública. Ahora, ¿cómo podés decir que en Ministerio de Transporte saca a las personas que no van? Yo voy a cambiar la dirección y voy a ser más eficiente, y aquellas personas que están de más voy a crear herramientas para que tengan un tiempo de poder ejercer otra profesión.
Sí, de madurar.
Exactamente. Pero cada persona que se saca de la pobreza es una conquista.
Sí.
Es un pueblo que vos enamorás.
Coincido.
Mira, hoy estuvo una persona que fue 4 veces gobernador de una provincia, ¿no? Y se firmó un memorándum.
Sí.
Entonces, yo le planteaba el tema de salvataje de las empresas. Yo no quiero que ninguna empresa vaya a manos extranjeras. vamos a hacer fideicomiso de salvataje. Yo tengo la estrategia, tengo 1.200 archivos operativos, 30.000 páginas reales y 35.000 páginas entre rellenos, para poder transformar tu provincia en la mejor provincia. Ahora, es tanta información la que se llevan que les cuesta asimilarla. Pero dice, vamos a dejar en claro las que podemos asimilar. No hablemos de todo lo macro, hablemos de lo chiquito. Vamos a trabajar sobre esto, esto y esto. ¿Qué les parece? Me parece perfecto. Entonces, la importancia de la estrategia. Porque la estrategia, si vos sos una estratega, vos tenés para tal acción, vienen con un,
sí, sí,
con un ariete. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Vamos a reforzar la puerta. Pero tenés escrito de cómo se refuerza la puerta.
Clarísimo.
Al ingreso del palacio. Levanto el terraplén.
Hay un programa y un
cocodrilo,
plan.
Pongo unos cocodrilos alrededor del castillo para que se caiga y se lo coma. Bueno, hambriento. Entonces, esas son todas estrategias que vos tenés que tener escritas. Porque después, ¿qué haces?
Sí.
¿Cómo?
Coincido.
¿A quién llamás? A un tonto. ¿A un tonto qué va a hacer? ¿Va a dirigir una compañía que nunca dirigió nada?
Me hiciste acordar de la película Tonto Retonto.
Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿la estratega qué hace? Tiene documentado la estrategia. Entonces, al momento de ejecutar, le dice a tu teniente, esto es lo que tiene que hacer. Perfecto. Y debe estar claro. Debe ser contundente. Que no debe tener menor error a la interpretación. Entonces, no hay de todos los candidatos que sea ninguna estratega. Ahora, en lo que sí hay, se puede decir, uno que es peor que todos.
Sí, en definitiva, el pueblo termina eligiendo al menos peor. Quedó clarísimo.
Eligiendo su verdugo.
Claro. Es así. Se nos fue el programa, es increíble. Vuela, vuela este programa, volamos nosotros con él. A mí se me fue el tiempo increíblemente y estamos verdaderamente analizando de una manera que me parece que tiene que ver con lo que vos dijiste. Con esa fortaleza y dentro de esa fortaleza con amor,
bueno,
que es lo que nosotros podemos hacer.
Pero lo contrario,
y cuando aplicamos una cirugía lo tratamos de hacer con el mejor bisturí.
Pero lo contrario, afligido.
Claro.
Feliz.
Exacto. Volvés
a estar feliz. Cuando te gobiernan con estrategia y cuando vos tenés un rey inteligente, un líder inteligente, están proverbios, el pueblo disfruta. Y cuando tenés un mediocre, el pueblo sufre.
Así es.
Lo que nosotros tenemos que hacer es justamente hoy tratar de mantenernos en la trinchera hasta que venga un buen líder.
Brillante, grande, espectacular. ¿Cómo vinimos hoy, eh? Muy bien. Armando Leguizamón, Leguizamón Tecnología Minera se ha hecho presente y nos encontramos el próximo martes a partir de las 14 haciendo Inventos Qué, Armando Leguizamón.
Inventos Culturales con la Alejandra, Super Alejandra.
Ahí va. Y nos encontramos con Inventos Culturales. Chao, gracias, los amamos.